sobre el polvo estrellado de los caminos. Viene un carro de mulas de andar cansino. ¿Dónde vas con el carro si ya está oscuro? A buscar en la noche sitio seguro. Una mula olfatea y a su poblador.
Buenas noches. Quienes dictarán la enésima ley de educación de este país antes conocido como España, aquellos que pisan los colegios solo el día de la inauguración y creen que para cerrarlos basta que acuda un funcionario con una cadena, los que nunca se mancharon las manos de tiza, seguramente no comprendan a un hombre de 82 años que acude, cuando la ocasión se lo permite, a la tarima de la primera línea del campo de batalla. Seguramente desconfiarán de un hombre que persiste en inocular el peligroso virus de la curiosidad. A cuanto más temprana edad, mejor. Nos visita un hombre de acción. Juan tiene el aspecto de un filósofo antiguo y, como Sócrates, le gusta hablar. Darle al otro la posibilidad de convencerle. Un maestro que, como nos gusta decir aquí, también un maestro más es un soldado menos, pero que puede presentar batalla, puede enseñar a mirar, puede enseñar a preguntar. Y los que tenemos la desgracia de haber recibido una educación, sobre todo en esto de historia del arte, que se limita a nombres de cuadros y sus autores, que alguien nació en Fuendetodos, que alguien fue pintor de no sé qué corte, y que, como alguna vez he dicho aquí, nos han pastoreado por los museos, incluido el Prado, no nos han enseñado desde dónde se mira un cuadro, qué sensaciones tiene uno o cómo hay que mirarlo. Simplemente nombres, fechas y nombres. En algún momento, como dice la canción de Juan Perro, habrá que dejarle las riendas a los chavales, pero mejor si el que tiene las riendas pues se ha cruzado en algún momento con nuestro invitado de hoy, Juan. Bueno, hemos recibido una noticia aquí un poco extraña y aunque subiendo, Juan me ha dicho que su proyecto en el que trabaja ahora tiene que ver con la flauta mágica de Mozart, ¿no?
No tanto.
Bueno, da igual.
Estoy en él.
La única ópera que he visto yo, en el Auditorio de Cuenca.
Estoy en él y quiero perfeccionarlo y ofrecerlo. Y ofrecerlo a una serie de colegios, pero no. Primero tengo que encontrarla, conozco muchísimo, una chica que es especialista en música, ha hecho la tesis doctoral sobre música, tiene recogidos centenares de canciones de la comunidad valenciana, es profesora de la universidad, y somos, pero íntimos, ¿no? Y si la engancho, les ofreceré ahora en marzo, en marzo voy a Xàtiva, y tal vez les ofreceré, pero sería para un poco más adelante. Tengo que trillarlo un poco más.
Bueno, pues sí.
Para otra luego, ocasión.
Luego hablaré contigo de esto porque, sin saberlo, tengo una conocida, hace poco estuvimos con ella, bueno, una buena amiga de Rosa, que sacó un disco que era su especie de doctorado en canto sobre canciones de trabajo en castellón. Uh-huh. Ella es natural de Castellón y ha dado canciones de trabajo en castellón. Luego te paso el nombre porque la puedes oír en Spotify y creo que tengo el disco incluso. Bueno, pero según me había llegado a mí, es que me dijeron, donde lo dejamos la última vez, que hace 4 años de la última vez que vino Juan, que también fue la primera.
Casi 4 años,
exacto,
sí.
Exacto, casi marzo, 4 años.
Marzo de 2014.
En marzo.
Y ahora un poco hablábamos de, o andas en, ¿qué ven los niños cuando ven arte? ¿Puede ser así? ¿Es simplificar mucho?
Más que lo que ven, que dicen, que hablan y qué capacidades o habilidades de razonamiento desarrollan. Porque no todos los niños desarrollan estas capacidades de razonamiento. Unas son más de tipo descriptivo, otras más de tipo de análisis, otras son más de tipo reflexivo. Y esto es lo que quiero plantear un poco, que está totalmente unido a lo que dije hace 4 años y que diré 2 pinceladitas para enlazar con este otro,
¿no? Porque no vemos el mismo cuadro toda la vida.
No.
Con 8 años ves un cuadro, con 16 otro.
Exacto.
Como la música también, lo que te gusta.
Sí, probablemente como todo.
Puedes,
¿no?,
acabar aborreciéndolo o la literatura.
Exacto, ¿no? Incluso traigo un ejemplo para que veamos las diferencias de lo que han dicho unas maestras del mismo cuadro, lo que han dicho especialistas sobre el tema y de lo que han dicho los niños. Y ya veremos que no hay tanta diferencia de fondo, sí de léxico, sí de palabras. Esto es lógico, como es natural, porque hombre, un niño de 5, 8, 10 años, como máximo, que son los ejemplos que traigo.
Hay niños muy repelentes, ¿eh?, en el lenguaje. Yo sí, tengo uno en casa. Yo tengo uno en
sí,
casa,
hay niños repelentes.
Que marca las X, las dobles C's.
Puede haber niños repelentes, pero en el lenguaje.
Y adultos también.
Y adultos también. Pero lo que sí es cierto que ante un cuadro, el mayor podemos, o los mayores podemos aprender muchísimo de las interpretaciones que hacen de los cuadros. Nosotros estamos demasiado cuadriculados ante un cuadro, cosa que no está el niño.
Porque tú sigues.
Aparte de, o sea, ha hablado del componente reflexivo, descriptivo y tal, pero supongo que hay un componente emocional, ¿no?
También, también.
Es el,
también,
es el subjetivo, el.
Sí, hombre.
Que marca la diferencia de lo que ve uno, lo que ve otro.
También nos pasa también a nosotros, claro, ante el mismo cuadro y según el estado de ánimo de aquel día, tal
yo,
vez.
Yo, por ejemplo, veo los cuadros de Manolo Millares y me fascinan y no sé explicarte por qué.
Sí, sabes, o sea, sabes explicarlos.
No sé, veo fuerza, por qué, veo energía, veo algo. Pero bien, no sé qué es.
Es un
ya lo estás explicando.
Exacto.
Sí, pero, ya, pero es una explicación.
Pero igual porque la visión del arte, el adulto pretendemos que tenga así una explicación, un razonamiento.
Ah, yo no. Yo, para, o sea, mí es pura energía. O sea,
el niño tiene unos impulsos que no. O sea, menos prejuicios, menos haber estado en clases de historia.
El niño ante un cuadro, lógicamente, va más limpio de pensamiento, de palabras y de todo, ¿no? Nosotros estamos, querramos o no querramos, un tanto dirigidos por lo que venimos arrastrando culturalmente en estos nuestros 30, 40, 50 años que podamos tener, cosa que no le pasa al niño.
Ningún niño ante un cuadro de arte abstracto te va a decir, eso lo pinto yo, que es lo que...
El niño lo que hará ante un cuadro de arte abstracto o no abstracto es que te dirá que es raro, con lo cual viene a decir que puede ser abstracto, y te dirá que él lo hace. Y lo hará. Y la explicación que te dará probablemente no va a diferir mucho de las que puede dar un especialista en ello. De lo que va a diferir, y en lo que yo estoy un poco en ello, es del léxico, de las palabras, ¿eh? Pero de lo que es el discurso que el niño desarrolla a la hora del cuadro, tanto de los cuadros suyos que hace como de un cuadro de un artista, son muy distintos. Pero eso nos pasa a todos. No es lo mismo describir un cuadro
que probablemente es lo que hacen más los niños, sobre todo los de 4, 5, 6, 7 años, mientras que los de 9 para arriba, ya este discurso descriptivo, que también lo mantienen, pero ya entran en otro tipo de discurso que puede ser más reflexivo y, por lo tanto, tiene que estar. Todo lo que he reflexionado tiene que demostrar,
porque,
¿no? Que es lo que pondré yo algunos ejemplos.
Ahora, el proyecto del que hablamos, ¿en qué consiste? ¿Tú le dejas unos cuadros a los profesores o unas láminas?
Yo lo primero, antes, ya que estamos metidos en eso, quiero dejar muy claro una cosa desde mi punto de vista profesional, que he estado muchos años, como sabéis, en la educación, y también desde mi punto de vista personal, no solo profesional, ¿no? Y es que el sistema educativo español cada vez ha ido a menos, de tal modo que actualmente apenas da oportunidades para que el niño pueda hablar y establecer un diálogo con el arte. La educación hoy en España, esto no lo potencia absolutamente nada.
Las letras en general, ¿no?
Quiero decir que, o sea, eso es triste. Tenemos un déficit en humanidades. Somos demasiado pragmáticos.
Total.
Pasa lo mismo con la literatura.
Yo a lo mejor no tuve suerte, pero si ya lo potencian menos que conmigo, ya la cosa es.
Pues, o sea, yo sé que aquí habéis criticado mucho. Creo que la otra vez que estuve aquí hace 4 años, no vine a hablar de aquello, pero sé que fue un poco un totum revolutum hace 4 años aquí dentro. Para que veáis un pequeñísimo ejemplo. No vengo a hablar de leyes, ¿no? Pero tenía artística, etcétera, etcétera, y hoy tenemos una y optativa, y eso eso son, a la hora de lo que voy a hablar un poco del lenguaje y todo esto, estos son, tienen que ser maestras, maestros que crean.
Yo ahora hablo un poco de oída. Cuando se reformó el bachiller, ya había un bachiller sociosanitario, un bachiller de letras, tal. Había un bachiller de arte, ¿no? ¿O no?
No, el bachillerato artístico.
Creo que estuvo
sigue
sobre
existiendo.
La mesa porque se montó un poco de escándalo diciendo que no, se iba a eliminar.
El bachillerato artístico sigue existiendo, como es natural, ¿no? Lógicamente, allí este bachillerato, no estoy muy enterado, no estoy tan metido en esto, probablemente, o vaya sin probablemente, está muy enfocado, pero a lo tipo tradicional, porque es más ver la historia del arte, ¿no?
Es mi pregunta. Cuando se llaman horas lectivas, a los que hemos sido de una generación de EGB y de BUP, nosotros teníamos 2 clases de arte. O eras historia del arte relacionada con la historia, o lo que eran manualidades, pre-tecnología pura y dura. Era lo más relacionado.
Artesanía.
Hogar y diseño.
Manualidades. Hogar y diseño, pre-tecnología.
Manualidades, sí, como
se llamaban. No ha habido nunca una asignatura que mezcle la teoría con la práctica.
¿En qué sentido teoría y práctica?
En pre-tecnología hacías una artesanía, hogar y diseño. Y en historia de arte dabas nombres.
En pintar un cuadro, hacer una escultura.
Claro, decir, vamos a pintar.
No, eso no. En las clases, eso no. En aquellos tiempos, no.
¿Y ahora?
Depende del profesor a nivel de bachillerato. Por eso, de lo que vengo a hablar un poco, me concretaré dentro de un rato un poquitín más, ¿no? No hay estas facilidades. Ahora bien, si encuentran maestros, maestras, profesores, ¿no?, de que creen en que hay esas posibilidades, lógicamente luchan en contra de lo que te ofrece el ministerio. Y el ministerio puede tener algún artículo en la ley que diga, y lo dice, de ahí que hay que potenciar el pensamiento crítico, etcétera, etcétera. Y yo, de hecho, este proyecto, ahora voy a dar un curso en Xàtiva el mes que viene. Ya llevo 5 años yendo, pero este año lo han titulado así: Desarrollo del pensamiento crítico. A mí, cuando vi este título, no me gusta, porque me gusta que aparezca la palabra arte para niños, ¿no? Dice, pero es que ahora se lleva mucho a nivel de la generalidad, y es cierto, la palabra hay que educar.
Es más pomposo.
Sí. Exacto. Hay que
educar
mucho. Arte
para niños parece que hace de menos.
Sí, parece que es cosa de niños.
Sí.
En cambio, educar.
Que tampoco es malo.
No, pero educar en el pensamiento crítico al menos parece más profundo de palabras, ¿no?
Pero, dame
pero en fin. Pero tal vez dicen ellos que puede enganchar más. Pero en fin, eso sería un poco así, ¿no? Y lo que quiero exponer, o vaya, de lo que estamos hablando, yo quiero dejar también constancia que esto es fruto de lo que dije hace 4 años. Es decir, el niño cuando habla, y ahora pondré ejemplos muy reales, lo leeré, porque pues lo he traído, lógicamente es fruto, primeramente, de un proceso de unas cuantas actuaciones fundamentales en la vida de cualquier persona, que es la observación. El niño primero tiene que observar, es decir, desarrollar los ojos del pensamiento, como decía Paul Klee. De esto va la idea clave, el desarrollo de los ojos de pensamiento. Para esto, lógicamente, tiene que tener unas estrategias para poder trabajar. Yo en esto ya dije que seguía la metodología de House, en una psicóloga norteamericana, ¿no? Lógicamente, el niño tiene que hacer. Si no hace, se queda pobrísimo. Lo que pasa que yo quiero también dejar muy claro que distingo en de creatividad. Todos decimos, del mismo Picasso, y es cierto esto, ¿no?, que todos somos creativos. El niño es un artista. Esto es cierto. Está comprobado y está probado. Todos somos artistas. Dejamos de serlo por la educación que recibimos, nos decía ya Picasso. Yo no hablo de esta creatividad del niño que per se es creativo. Es cierto, pero yo no me meto en esto, ni en los cursos ni aquí. Yo hablo de una creatividad de que el niño, para poder desarrollar un lenguaje y un pensamiento crítico, tiene que tener un ambiente cultural y adecuado de estímulos, de materiales, de biblioteca, de cuadros aplicados al arte, todo esto, de pinceles, de tipos de pintura, de trapos viejos, de cosas de reciclaje. Eso es un taller. Un taller no es hacer y pintar un poco y ya está. Un taller es un punto de encuentro cultural, para mí. Entonces el niño es creativo. Os pondré un ejemplo. Yo estoy dando ahora también, voy todos los viernes, 2 veces al mes, en Aielo de Malferit, es un pueblecito de 6.000 habitantes al lado de Onteniente, y hice esta prueba. Pintadme un ojo a las maestras, esto era maestras. Os podéis imaginar el ojo que me pintaron. Perfecto. Porque probablemente me pintaríais vosotros. Una cosa ovalada, un círculo en medio, unas pestañitas y punto. Bien, vale. Yo después seguí y al cabo de un rato, lo tenía preparado, les puse ojos de Miró, ojos de Picasso, ojos de Paul Klee, ojos abstractos, ojos cubistas, ojos de fotografía, un montón de material, de ceras, plastilinas, rotuladores, pinceles, en fin, los materiales para hacer el curso. Les digo, con todo esto, hacedme un ojo. Cambiaron rotundamente. Pusieron ovalado y esto. Pero a nadie se le ocurrió decirme, pero un ojo, pero ¿qué podemos emplear? No, cogieron rotulador o los bolígrafos, o sea, que ya había puesto
esto
allí.
De dejarle a los chicos que pinten y pretender que no ensucien, error.
El otro total. Día,
error total.
El otro día escuché una declaración que se atribuye a Picasso, y es que dijo que le costó 40 años aprender a pintar como un niño.
Sí, eso de Klee es.
Dijo algo así como, en 2 o 3 años aprendí a pintar como los maestros del Renacimiento y toda una vida para pintar como un niño.
Sí, también esa anécdota. Eso la cuenta Paul Klee el mismo, en sus diarios, fue a ver una exposición suya y miraba y vio una madre con una niña y estaba hablando y la madre le decía a la niña, si eso lo haces tú. Y Paul Klee no pudo más y le digo, sí señora, es cierto que lo hace. El gran problema es si lo hará cuando tenga 40 años.
La que no lo hace es usted.
Sí, le vino a decir esto, ¿no? A ver si la niña lo hará cuando tenga 40 años, ¿no?
Y también supongo el valor de, lo hace, pero el valor es hacerlo por primera vez.
Exacto, ¿no? Bien, respecto a ese tema, ¿no? Quiero dejar dos cosas muy claras. Una es que los niños hablan mucho sobre arte, eso debe quedar muy claro. Hablan. Eso de decir, es que el niño no sabe hablar, no dice nada, tiene miedo, eso es falso. Son mitos que nos hemos creado. Son mitos que nos hemos creado, ¿no? El niño habla. Es que es muy tímido. Es tímido, tendríamos que ver por qué. Ante el arte yo puedo dar un rotundo no a esto. Lo que sí es cierto también que hablan más de las producciones de los artistas, es decir, de los cuadros de los artistas, que de sus propias producciones. Hablar de lo suyo, yo tengo poco recogido, ¿eh? de ellos. En cambio, tengo mucho. ¿Y por qué? Precisamente por lo que hemos dicho, y creo que lo has planteado tú, Óscar, que ellos son más intuitivos, más responsables, y hablan de lo... En cambio, hablar de lo suyo...
Lo tienen que racionalizar. ¿Eh?
Sí, no, ellos lo suyo lo han hecho, y no, ¿yo qué tengo que decir? Mamá, ¿yo qué he hecho esto? No le pidas explicaciones, no le pidas explicaciones, ¿no? Claro, la pregunta es de qué hablan los niños ante una obra de arte, ¿no? Mira, yo os he traído aquí, en la radio no se ve, El pez dorado de Paul Klee, porque es muy significativo. Y os leo.
Bueno, podéis teclear todos en casa El pez dorado. El cuadro, El pez dorado y...
El pez dorado.
Y así lo vemos todos en Google.
El pez dorado de Paul Klee.
Seguro que en Google sale.
Seguro.
Sí, eso es segurísimo que sale.
No, esto es como un fondo negro.
K-L-E-E, ¿no?
K-L-E-E, exacto, ¿no?
Pues, de 1925.
Sí, y cuadros muy pequeñitos. En general, Paul Klee pintaba en cuadros muy pequeños. ¿Sabéis por qué? Porque no tenía taller y pintaba en la mesa de su cocina.
Parecen ceras.
¿Eh?
Parecen pues, ceras negras con una cera pues, azul.
Lo que hacemos rayado.
Sí, lo que haces es el rayado sobre la cera.
Esto es la técnica que en general emplean los niños para representar esto. Pues fijaos lo que dicen, voy a leer lo que dicen unos niños de un colegio, en este caso de Guardamar del Segura.
Bueno, un momento, sí. Por decirlo así, según lo veo yo. Para que hagáis una idea. Dorado en medio, sobre un fondo negro, donde... Todo lo que representa el fondo marino es azul, algas y demás, y unos cuantos peces que lo rodean de diferentes colores.
Siete en concreto.
Básicamente, parecen ceras. Parece que está pintado con ceras.
Sí, sí,
sí. Sí, ya, pero la luminosidad esa del pez de en medio, bueno, pues yo con ceras no la hago, ¿eh?
Pues a ver qué dicen. A ver qué dicen.
Mirad lo que dicen unos niños, en este caso de Guardamar del Segura. Dice, son unos peces que están en una pecera y es de noche. Tienes razón, contesta otro. Es la fiesta de los peces. Y el de en medio está despeinado. Totalmente. Es un pez que vigila a los otros durante la noche, porque son pequeñitos. Pero es un río oscuro y está lleno de gusanitos. Claro. Tienes estos que ya reflexionan. Tienen que explicar un poco todo esto, ¿no?
Han dicho más que diríamos... Pues,
yo voy un poco aquí. Con el... No lo veo, pero voy un poco con el de la fiesta de los peces.
Vale.
Y lo de que el de... Pero, está despeinado el de en medio también.
¿Por qué? ¿Por qué está despeinado? Claro, este niño reflexiona y la maestra, lógicamente, está en este diálogo. No interviene. Puede plantear eso. Pero ¿por qué está despeinado? Claro, tienes que justificar tú esto. No basta solamente una cosa descriptiva. Lo veo después. No. Y él te dirá porque parece que le ha dado una corriente eléctrica, como dice aquí, y totalmente las rayas, porque después, en otra cosa que ya hablaremos, entran en los aspectos formales como es natural, ¿no? Dice, no, no, es un pez grande que se ha comido uno... Perdón, es un río que tiene gusanos de luz, que son las rayitas azules que has dicho. Y el pez grande se ha comido uno, por eso brilla, y los otros salen espantados. No es verdad, es un pez grande que come mucho y no deja comer a los otros. O sea, no es verdad que, al revés, el pez grande...
No se ha comido una luz, es un
no, cabrón. Es el exacto, que no ha dejado comer a sus hijos. O a los,
pez, a los más pequeños.
A los más pequeños, ¿no?
Porque todos los demás... Eso, hay que decirlo, son de menor tamaño.
Y están todos mirando, están todos dándole la cola al central.
Todos se escapan.
Yo el concepto de un pez despeinado no se me hubiera ocurrido nunca.
Es muy de Kiko Veneno también.
Sí, sí, sí.
Pero enfantiloide, pero ahora veremos, leeré un texto un poco ya más. Fijaos lo que dice uno al final. Es un pez que está hipnotizado por la luz que él da de sí, ¿no? Y están de fiesta. Y fijaos cómo razona este chico. Ha bebido mucho vino y cerveza. Y por eso tiene el ojo que le tiembla y lo tiene rojo. Y rojo lo tiene.
Según van diciendo los críticos, voy fijando. El ojo es muy sospechoso, el ojo o muy llamativo, vamos a decirlo. Es un ojo grande, redondo.
Grande, redondo y que, un poco y tembloroso.
Muy rojo,
¿eh?
Que cualquier hijo ha podido ver en su padre a lo
está
mejor.
Está inyectado en sangre, sí.
Y este ojo.
Un cumpleaños.
Y este ojo tembloroso.
Es una fiesta de los peces.
Es una fiesta de los peces, pero es curioso porque, claro, aquí nosotros vemos esto. El niño lo tiene sobre la mesa en color. Aparte que se lo proyectan en grande, pero lo tiene sobre la mesa en color. Y entonces, este moverse, este ojo tembloroso, este ojo un poco borracho, digámoslo así para que nos entendamos, que en el fondo es esto de la cerveza y del vino, es porque si nos fijamos, todo el ojo, todo el cuerpo, todo está lleno de dibujos de tipo jeroglífico, que esto lo empleaba mucho Paul Klee.
Pero o sea, es verdad...
Y eso está hecho.
Es verdad que según vas leyendo las reflexiones de los críos, te vas fijando en esas cosas que tú en el ojo...
Te van apareciendo.
Tú lo ves te van apareciendo. Es verdad que el ojo es llamativo.
Pero es verdad que, Sergio, tú acabas de hacer has dicho una frase que es que es una definición infantiloide y es eso los prejuicios que un adulto tiene que un niño no tiene. Pero esa reflexión, es que ¿para qué voy a decir esto si es que es infantiloide? Un niño no se corta, lo dice.
Tú podrás pensarlo.
Si a ti, perdona, no, si tiene una excursión de un museo de 40, de cuarentones, el que te va enseñando el museo, te pregunta qué ves, te da vergüenza decir ve un pez despeinado.
Es un prejuicio de adulto.
Cuando lo dice un crío, ves el pez y dices, pues es un pez despeinado, efectivamente.
Pero a mí lo que me llama también la atención, aparte de todo esto, es... que tienen que justificar eso que están diciendo. Y esto entonces ya entramos en lo que fundamentalmente su discurso es más de tipo reflexivo argumentativo.
Más racional. Más
sí. Claro. Cierto que hay niños que no llegan a tanto, pero estos razonaban de esta manera. Es que están en la discoteca, por eso han bebido tanto vino esto, ¿no? Y los niños... se han ido porque su madre no les deja ir a la discoteca porque son pequeños. Porque ellos tienen que razonar todo esto, ¿eh? No basta que lo digan.
De una lógica aplastante.
A lo mejor están viendo el sábado anterior que han pasado.
Tal vez sí. Pues os podría leer otros, ¿eh? Porque estos son de mayorcitos de 10 años. En cambio, de 5 años... Por ejemplo,
ahí estamos. Esa edad manejamos.
De 5 años, un colegio de la, ya lo diré, de Bigastro, muy cerca de Orihuela, ya hablan de un pez que va a buscar amigos y que es atacado por un tiburón. Vamos a ver, razona no, pero ¿dónde está el tiburón? No, el tiburón es que llega y por eso huyen.
O sea, el tiburón está por venir.
Sí, no está en el cuadro.
Se adelanta en el tiempo.
No sé si se adelanta en el tiempo, pero no está en el cuadro.
Están viendo viñetas.
Pero el niño lo ve.
El pez dorado también parece que le han dado una paliza, ¿eh?
Cosa que a los niños de 9, de 10 y 11 años, como hemos visto antes, no está por estas labores, ¿no? Ahora bien, ¿de dónde saldrá entonces el tiburón que no lo ve? Hombre, de la profundidad.
De la oscuridad.
De la oscuridad. De la oscuridad saldrá, digámoslo así, el malo, ¿no? En cambio, estos niños ven en todos estos dibujitos cosa que los mayores seguramente verían, pero no lo dijeron. En todos estos dibujitos, los niños lo que ven son algas. Y de hecho, muchas algas, lo que son algas, no hay prácticamente ni una, ¿no? Dibujo, perdón, es cosa floral.
Sí, ¿no? Vegetales.
Sí, vegetal.
Entendemos que es flora y no fauna.
Pues... ¿qué dicen los especialistas de este cuadro? Para que veáis la diferencia entre los niños y el especialista. Por ejemplo, Susana Pars, una gran especialista sobre arte moderno, ¿no? En concreto sobre Polky, dice, como trasfondo el agua azul oscura y en el centro del cuadro un pez dorado con la piel cubierta de dibujos, con sus aletas rojas, su cola roja y sus ojos, o su ojo, también rojo. El niño también ha visto, de la cola
me
no ha dicho
nada.
Me
quedo con el pez despeinado.
Bien.
No, pero entre el ojo rojo y el ojo de una persona que ha bebido,
es una definición mucho más descriptiva del cuadro. Lo que está haciendo ella es una cosa
más racional, más formal, diría yo, ya que acude a elementos muy formales como es el color
y muy descriptivo, pues una cola roja, un ojo rojo, pero claro, el ojo no es un ojo rojo normal.
Pero fíjate lo que dice. Y eso sí que lo han dicho los mayores y los pequeños. Los pequeños peces, todos rojos, huyen del gran pez dorado. Eso lo dice ella y lo dicen los niños. Los niños
no
captan
esta
rojos, idea.
Son todos rojos.
No son todos rojos, pero están compositivamente están estratégicamente colocados
es que ves una fotocopia y encima mala, ¿no? Y encima mala. Dominan en los peces, domina el rojo y el azul. Y el azul, cuando se mezcla con el rojo, como bien sabéis, forma un violeta y son violeta. Es decir, son colores tirando a rojos
rojo.
La mayoría. Sí, eso.
Vale.
Si
vale.
Ves el cuadro.
Vale.
Si lo hubiera sabido la federación.
Lo damos por bueno.
Hacemos la camiseta.
Bien. Entonces, yo lo que querría con esto es que veamos que los niños tienen su discurso según la edad, ¿no? Y hablan de aspectos formales. A veces nos creemos que el niño no, el niño habla de aspectos formales, es decir, habla de las líneas, habla de los cubos. Aquí habla de las líneas y si profundiza, los niños, pero de 5 para arriba, que ya conocen las quebradas y las onduladas y todo eso, lo hablan, ¿eh? Y hablan, no dirán línea quebrada, pero dirán línea que hace zigzag. Ahí viene el aumento del vocabulario, el niño emplea un vocabulario activo, que es el que emplea normal y corriente, pero hay un vocabulario pasivo que sabe y no utiliza. Y a estas edades hay un vocabulario que hay que descubrir, porque si no, en el aprendizaje no avanza. Es cosa ya, es cosa de la maestra y del maestro. El niño podrá decir, en zigzag.
¿Y de los padres?
Si la educación
¿qué es lo que hablaba
y antes? Aprendizaje.
El entorno es
mucho,
todo.
Total. Si el aprendizaje tiene una continuidad que la debe tener en la calle y en casa, lógicamente los padres
seguramente
tienen
tus hijos no han tenido el mismo entorno que compañeros suyos de clase.
En cosas de arte no, en lo demás no lo sé, ya lo dirán ellos cuando
no
lo
me refiero a cosas
decir.
De arte
no, pues mira, yo como
estoy, no vamos a entrar
como estoy presente aquí lo voy a resumir fácilmente. Mi padre ha sido profesor mío, primero de BUP.
La mía también, me suspendió.
Segundo de BUP. Mi padre aprobaba a todo el mundo, o sea, con lo cual a mí igual
los
también me lo regaló.
También.
La mía es que no era sé. De matemáticas, era muy cartesiana, muy.
Yo me acuerdo que mi padre en aquellas épocas sí que
suspendió,
suspendió
a todos sus hijos, menos a Valentín porque no lo llevó.
Ah, vale.
Y eso, porque yo no suspendía,
y bueno, y tú no suspendías.
Es el listo.
Eso llegó después.
Eso llegó después, exactamente.
La época a mí mi padre me dio primero de BUP, segundo de BUP, primero de historia, segundo de geografía, tercero historia de España y en COUNO me dio arte por una cuestión de matrícula equivocada en la burocracia interna.
¿Tuya a propósito? ¿Un error tuyo?
No, fue de burocracia del instituto, pero sí que me acuerdo que hacía unas encuestas para saber qué contexto tenía cada alumno. Es decir, además el instituto, nosotros estamos en un instituto cercano al barrio del Palmeral de Elche. Es el barrio donde las 3.000 de Elche, un barrio gitano.
el barrio más desfavorecido de la ciudad, sí, por supuesto, que es lo que pongo yo en
por cada supuestísimo.
El barrio más desfavorecido.
Pero sí que me acuerdo que hacían encuestas sobre, pues desde tener reuniones con los padres, bueno, yo creo que era otra historia, era otra época, pero sí que hacían una encuesta que te preguntaba dónde estudiabas. O sea, no es lo mismo. Yo he tenido el privilegio de que si en mi casa había cuatro habitaciones, una era para mi madre, otra para mis padres, otra era para mi hermano y para mí, otra siempre ha habido un despacho, por decirlo de alguna manera, para mi padre, y otra había una sala de estudio para mi hermano y para mí. Juego, estudio y demás. Claro, no es lo mismo que tú entres en una casa donde hay una habitación para el estudio, donde alguien se haga una cocina y ponga una mesa grande, porque así, mientras yo cocino, o sea, el niño hace los deberes.
Más o menos la cosa sigue igual. Una habitación para tus padres, otra para ti y otra para tus cacharros allí, tus lámparas.
Exactamente, tu igual, claro. O sea, no. Creo que el contexto es fundamental, evidentemente. Yo me siento un privilegiado.
El marco, la puesta en escena.
Que igual lo he desaprovechado, pero no el contexto. A mí, cuando alguien dice voy a hacerme una cocina grande porque así pongo una mesa para mientras cocino, mis hijos hacen los deberes, es una forma de educar. Curiosa. No estoy de acuerdo.
Pero te puedes saltar el aceite en el cuadro.
No, es una cuestión de la concentración que va a tener el niño. O sea, pero estudiar es una concentración, aprender es una concentración.
Del marco, de la puesta en situación.
Y de la importancia que cada uno le da a cada sitio.
Es así, y yo me siento un privilegiado, que igual no lo he aprovechado, pero reconozco que yo en mi familia he tenido ese privilegio.
Y como dice Óscar, una cosa es cierta, ha hablado él de la concentración. Hoy uno de los grandes, grandes problemas que tiene el aprendizaje es la falta de atención.
Pero es un padre no puede ayudar. O sea, si un padre está haciendo la comida, no está ayudando al hijo a hacer deberes. Si le dedicas a hacer cosas a deberes, no es hacérselos, es ayudarle a hacerlos. Pero no estás haciendo la comida.
Pero hay que sentarse.
Sentarse.
Hay que estar.
Si no, estás en la comida, ejemplo, no estás. La palabra es.
Mi hijo mayor va solo. Wagen nunca falla y sigue ahí. Pero el pequeño, o sea, cuando estudia, yo tengo que apagarlo todo. Apagar la música, apagar la tele, apagar el ordenador, todo, porque cualquier cosa le distrae. O sea, tienen tal capacidad de centrarse en...
Es disperso.
Sí, totalmente. Pero que ellos ven un medio de un ordenador, una tele, y se van a eso.
Saúl.
Se van a eso.
Saúl se ha molestado en buscar unas cancioncillas. Vamos a poner por lo menos una.
Bueno, una copla.
Porque el tiempo se nos echa encima.
Sin embargo, a lo que está...
Acaba, perdón. Juan. No, acaba.
No, a lo que estás diciendo de que tienes que quitarlo todo, porque si no, no se concentra. En arte, eso también lo tengo bien comprobado, el niño se concentra como no os podéis imaginar. Las últimas teorías sobre esto, acaba de salir un libro hace muy poco, no, a cosa de un mes, en España, aunque todo viene de Estados Unidos, en este caso de Reino Unido, de Inglaterra, ¿no? Art Thinking, ¿no? Arte es igual a educación y educación es el arte a través del pensamiento. Y hay unas experiencias también en Inglaterra, también acaba de aparecer ahora el libro, Mindfulness en el arte de pintar, meditación, traducción en español es meditación y el arte de dibujar, en donde a través de esta concentración, el niño ya muy ahora, cuidado, hablo de niño porque estamos aquí, a auténtica, lo que se llama la atención completa, es decir, la meditación zen, lo que es la meditación del tiempo de María Castaña, no solamente cristiana, sino incluso anterior al cristianismo.
Un aislamiento completo,
total,
dirigido.
Total. Y yo he contado muchas veces, vete tú a saber si aquí lo contaría la otra vez, que fui a un colegio y niños de 3 años estaba poniendo piedrecitas en una línea curva, porque trabajaba en la línea curva y estaba poniendo piedrecitas, no las pegaba, quitaba y ponía, porque las piedrecitas tenían 3 o 4 colores, grisáceos, blancos, negros, más oscuros, pero piedrecitas. Y estaba poniendo y todo aquello. Y el timbre de las 5 ya había tocado hacía 10 minutos y la maestra no conseguía que el niño, que lo tenía su madre esperándolo abajo, pero el niño, que tu madre está, y él enfadadísimo, bueno, déjame en paz y todo eso. No se quería ir de allí.
Estaba en un éxtasis místico.
Sí.
Teniendo...
Sí. No. Y en eso yo creo totalmente. En eso creo totalmente. Por eso el niño después está capacitado ante esa atención. ¿Por qué? Porque no hay cosas
que le distraigan. Está en lo que hace. De ahí que es tan importante, ante el cuadro del pez dorado que hemos puesto, el niño tiene que recrearse haciendo sus peces dorados como le dé la realísima gana, como es natural.
Tu hijo el otro día en Jabga, bueno, estábamos poniendo Pladur y Ginés.
Sí, estaba.
Se puso a pintar y él se puso a colorear un cuaderno de estos de colorear. Y a mí lo único que me preguntó es: ¿cómo es este planeta? ¿Cuál es? Dije, pues hay estos planetas y le podemos llamar, pero tiene que ser de verdad. Le dije los planetas y él decidió que era Urano. Entonces me hizo buscar en Google cómo era Urano. Y a partir de cómo era Urano me dijo...
¿De qué color era Urano?
Yo ya le sobré y estuve allí pintando.
Bueno, antes de pasar a otro cuadro que he visto que tienes ahí, que me ha gustado esto de los cuadros, de lo que dicen los chavales y tal. Vamos a poner una canción. ¿Tenías ahí una especie de Miró?
No, de Miró no. He traído sobre todo uno de Munch y uno de Sempere.
Grito Munch, ¿eh?
No, no es el grito, porque... No,
porque se lo han robado.
Está muy visto. Se lo robaron antes de hacer la foto.
Una especie de Miró, ¿no?
No, es el de Kandinsky.
Ah, Kandinsky. Bueno, una especie de Miró, Kandinsky.
Sí, de Kandinsky. Tengo aquí el cielo azul.
Vamos a poner una canción, Juan, que está Saúl...
Venga, pon una canción.
Bueno, es una copla, va.
Yo no...
Y seguimos por un cuadro, yo creo.
Quiso mamar de más ataques. Vamos a poner una canción.
Voy a bajar al baño.
Veo en el pincel amarillenta luz, la del café, aires del campo que respiran lienzos y papel. Lámpara de alcohol, estrella quieta de tu habitación. El cielo con las manos dejó de ser una expresión. Oculto tras el girasol anida un sueño de impotencia. Culpable y fiel a tu dolor, violado por el ángel caído que vive en el pincel, peinando trigo y desgarrando piel, pintando autorretratos y poderse conocer. Hijo del color, que en el silencio ahogó su propia voz. Señor del mundo en el que hoy vivimos tú y yo. Oculta en sombras de farol, se agita oscura la conciencia. Culpable y fiel a tu dolor, violada por el ángel caído que vive en el pincel. Oscura la conciencia, culpable y fiel a tu dolor, violada por el ángel caído que vive en el pincel, peinando trigo y desgarrando piel.
Bueno, estamos empezando a hacer trámites con la Universidad de Castilla-La Mancha para que si os descargáis el programa valga dos créditos. Un crédito, dos créditos. Como poco, dos créditos.
al revés. Porque vamos, me parece que vamos todos de aquí cada... a la Universidad de Castilla-La Mancha.
Yo salí un poco harto, ¿eh?
Yo es que ya voy bastante jodido con un crédito. Como para tener dos.
No, pero que estos son gratis, se regalan.
Ah, vale, que no son esos.
No son los 40 años, no son los 40 años.
Yo me gustaría decir una cosa, porque si no me quedaría con las ganas.
Muy breve,
que los niños... A más pequeños hablan más de aspectos formales, colores, líneas y cosas de estas, ¿eh? Pero a medida que
cuanto
se van
más
haciendo
pequeños, cuanto más pequeños hablan más de aspectos formales.
Es decir,
el niño ve,
hay un triángulo, hay un cuadrado, hay rojo, hay amarillo, vale, ¿no? Vale. Uh-huh. Van haciendo mayores, también hablan ya bastante del significado e incluso del estilo.
De conceptos más abstractos, ¿no?
Exacto. ¿No? Según lo que lleven de atrás, podrán emplear un lenguaje, digámoslo así, conocido, ¿no? Como, por ejemplo, ante el estilo, los habrá que dirán que es abstracto, que es surrealista, lo que tú quieras de este tipo, ¿no? Que es modernista. O cuando les enseñas algo de Velázquez, etcétera, etcétera, que es muy exacto, te dicen ellos, no te dicen la palabra tal vez, realismo, ¿no? Pero también emplean mucho lo que has insinuado al principio, tú, este aspecto emocional, ¿no? Hablan mucho de esa parte de sensaciones y de emociones. Y es cuando ellos dicen que es un cuadro alegre, es un cuadro triste, es un cuadro de terror, lógicamente razonándolo todo aquello, ¿no? Y una cosa que... Un segundo, si no te importa, Sergio. Una cosa que yo quiero dejar con eso, sí, que termino este aspecto, ¿no? Es la originalidad, a veces, en el lenguaje que no conocen. Os leeré dos palabras que tengo aquí escritas de creaciones propias, porque ellos no saben el lenguaje técnico, salvo que venga de atrás y digan colores fríos, cosas por el estilo, ¿no? Y por ejemplo, no sé si conocéis las obras, entre otros, de Franklin o de Basquiat, sí, por ejemplo, ante las obras de Basquiat es muy fácil que ellos dicen, en lugar de decir expresiones o lo que sea, ¿no? Es un señor que intenta borrar, claro, hace chuchuchuchu como si borráramos, ¿no? O de Klee, que emplea mucho el cuadrado, ¿no? Ellos hablan de un mundo cuadriculado. O, por ejemplo, estos ante el cielo azul de Kandinsky, ¿no? Hay un niño que dice que es una pintura muy generosa y muy artistrástica, ¿no? Bien, vale, una pintura muy artística, para él es artistrástica, ¿no? O por ejemplo, de Franz Klein, un niño dijo que era un modo de pintar barim barram, es decir, de hacer y deshacer y cosas así.
Un gurruño.
Sí, algo así, ¿no? Ahora, la última exposición que hicimos, hubo un cuadro que llamó enormemente la atención. Era una acuarela de niños, todos los niños que pasaban por allí. Yo les decía, los sentaba allí, decime de estos cuadros cuál os gusta más. Y el 90% todos me señalaban el mismo, ¿no? Pasaron maestras y les dije lo mismo, y me señalaban el mismo. Iban mayores y me señalaban el mismo. También había otros que me señalaban otros, ¿no? Pero que este cuadro probablemente era más señalado un 90-85% respecto a los otros, ¿no? ¿Y por qué? Porque era muy realista. Después me enteré, fui a hablar con la niña, me dijo que recibía clases de dibujo, me dijo que le gusta mucho el realismo. Pues los niños, en lugar de realismo, decían estaba muy bien hecho, que lo he dicho con palabras suyas, ¿no? Eso quería dejarlo claro, como los niños y todo esto, ¿no?
Que es básicamente la conclusión que yo saqué cuando fui a ver una antológica de Antonio López.
Sí, que hoy la televisión, o sea, está haciendo un taller en Albacete,
la
en estos días.
O sea, es una cosa
muy bien hecha.
Sí, está muy bien hecho.
Súper realista.
Pedazo de foto.
Sí, es que es...
No sé, tú querías que leyera algo.
No, de hablar de algún cuadro, que eso me ha gustado antes. Te voy a decir otra cosa.
Si te gusta
cosa.
Oeste o ese, me da igual.
Veo tus apuntes, te felicito por tu caligrafía también, que es algo que se está perdiendo también.
Bien, la caligrafía
está, la atención y la caligrafía se están perdiendo.
Están los chinos, dice, los árabes y Juan Fernández. Pero también es verdad que es porque le tienes que explicar qué es Spotify. ¿Eh? Cuando le has dicho lo de Spotify, le tienes que explicarlo.
Eso ya lo dejo en tus manos.
No, pero.
Lo he captado un poco.
La caligrafía de mi padre. La ha generado el uso...
El escribir.
Claro, o sea...
El uso de la mano.
Y no sabe lo que es un ordenador, porque tal vez una generación que nunca ha tenido ordenador, pero o sea, han tenido muchos folios.
Que no sabe si es New Times Roman o...
No.
Pero también es cierto que cosa que me pide la gente, ¿no? Quieren que lo mande así. Y de hecho se ha publicado ahora este proyecto en la Comunidad Valenciana, ¿no? En un disquete y todo esto... Y cuando lo recibieron, discutieron entre ellos, los que quién lo pasaba a ordenador. Y después de muchas discusiones, eso no lo sé porque una estaba presente, llegaron a la conclusión todos que lo iban a mantener tal como estaba manuscrito.
En parte también porque manuscrito se entiende igual que de un ordenador. No, o mejor.
Sí. Como muchos se escanea y
no
ya
hay
está.
Que hay caligrafías que generan dudas, pero no. O sea, es.
No quiero dejarte pero... en las ganas. Coger este de Munch, pero podía coger este Cielo Azul de Kandinsky o el de Semperi, me da igual, ¿eh? O sea, si vosotros tenéis predilección.
El de Munch parece como que sea más. Entre comillas, más realista.
Y más diferente a lo mejor a lo que hemos visto
ahora,
antes.
Ahora, si conocéis, que lo conocéis, a Munch, creo que es muy interesante oír eso que decían niños de 9 y algunos de 10 años.
Bueno, Munch, ¿el cuadro es?
El cuadro es Mujer joven en la playa, La solitaria, de 1896.
Vale, es un cuadro con una mujer de espaldas, con una especie de túnica blanca... La mitad del cuadro, más o menos,
sí,
en negro y la mitad en un azul grisáceo a un cielo.
Pues ante este cuadro, sí, se la ve joven. No olvidemos que es mujer joven en la playa. Aunque no se le ven los ojos. ¿Qué crees que puede pasar en esto? El diálogo de la maestra y todo eso. Porque tiene la mirada perdida. Es verdad. Dice otro, está mirando la nada. ¿Cómo? La nada. Sí, la nada. Y el niño se quedaba un poco así, este que había dicho eso. Viene el infinito, el horizonte que está allí a lo lejos del mar. Esto es más serio de lo... probablemente Munch, Munch y cualquier
especialista. A mí me pareció una descripción perfecta, vamos, pero perfecta.
Dice, el fondo es luminoso. Aquí no lo es tanto porque son malas fotocopias. El fondo luminoso parece como un rayo de esperanza frente a tanta oscuridad que hay en la playa.
Qué bonito.
Es bonito, profundo y un comentario muy serio de este cuadro. A mí me gusta mucho el cuadro porque me expresa sentimientos. Vete tú a saber si tal vez eran los que tenía Munch. A mí me preguntaron cuando fui después a hablar con ellos y todo eso, porque eso lo hacen con la maestra, ¿no? No, me dicen, Juan, ¿qué, respecto a este cuadro, ¿qué sentimientos tenía Munch? Digo, mira, yo de Munch ante este cuadro no lo sé. Lo que sí sé es lo que estáis diciendo vosotros. Es decir, esa pérdida de...
Nombre mira, atormentado, ¿no?
Hombre atormentado, esa mirada perdida tal vez en la nada, en el infinito. Ah, esta soledad
pero
que te da
de
el
una implicación
cuadro.
Muy grande el buscar la empatía esa, ¿no? Es decir, dice, o sea, intentar averiguar lo que...
Pensar en el autor viendo el cuadro.
Sí, sí. Es un...
Simplemente
claro,
el,
claro.
Pensar, el pensar
esto
en el autor viendo
esto
el cuadro.
Esto nos lleva, como es lógico, a hacer un inciso, que esto... no es fruto de una clase de plástica. Esto, por ejemplo, se tiraron más de 6 clases de plástica en torno a Munch y a Semperi. Y claro, saben quién es Munch al terminar digamos así, el taller de Munch.
Que son dos artistas técnicamente bastante diferentes.
Sí, sí, pero saben que Munch era Munch, sí, que Sempere es Sempere, que Munch era de Noruega, que Munch tuvo una, que además del grito de Munch, tenía otros cuadros. Que, no sé. O sea que profundizan en la vida de Munch a sus edades, ¿no? Hay un niño que dice, a mí me ha gustado mucho, me parece un cuadro muy simple.
Eso es verdad.
Y es verdad que es simple este cuadro.
Es verdad, eso es verdad.
De composición solamente tiene una línea vertical, que es ella, y una línea horizontal, que es la división del cielo y la tierra. Y el niño probablemente no iba por allí, pero lo vio de una simpleza total y por eso le gustó. Y termino con esto. Yo creo que Munch la pintó oscura a la playa porque quería enseñarnos la tristeza de la joven.
Hostia,
y la soledad de la chica, por eso la llamó la solitaria.
Ese se ha venido...
Porque se llama la solitaria.
No está, no está diciendo nada que no se vea en el cuadro.
O tenía.
Pues yo no lo veo, te lo digo de verdad. O sea, me pasa lo mismo que con el ojo de este pez. Lo voy viendo según me lo cuenta el crío y entonces caigo.
Y la playa
oscura. O sea, es verdad que es una playa excesivamente oscura.
Oscura, no, oscura. Pero oscura, son unos hilillos.
Y que el cuadro es triste. O sea, la mujer aún estando de espaldas.
Es una cueva.
Y que la mujer aún estando de espaldas transmite cierta tristeza. ¿Sí?
Exacto.
Es un cuadro melancólico.
Sí. Soledad, la mirada perdida que no se ve.
Y la playa.
Pero está ahí.
O sea, no te imaginas, no ves la cara, pero no te imaginas viendo el cuadro que la chica esté sonriendo.
No.
Es un día un poco.
Esto es lo que dice esta chica, porque esto es de una chica. Esto es lo que dice esta chica, lo que acabas de decir, Óscar. No se le ve la cara como ha dicho uno al principio, pero se le ve.
Pero la mirada es triste.
Pero se le ve triste. Es cierto que razona, por eso le puso el título de solitaria, tal vez. Y tal vez, no, seguro. Seguro.
A lo mejor porque si estás contento no te quedas ahí, que ahí no hay nada.
Te vas a la fiesta de los peces.
Y de eso, claro. Y de eso es lo que hablan los niños, que esto no os podrá dar risa que si es un pez electrificado, no os podrá si es cuadracular o cosas por el estilo, que si vienen y están en la discoteca con un ojo a la virulé porque han bebido cerveza y vino... Claro, es su lenguaje. Y hombre, hay algunos comentarios que lo relacionan con lo que viven en su casa.
El problema
pero hay puntos de conexión.
Es gracioso, pero desde el punto de vista también es un poco triste porque, pues por lo que decía antes, según voy oyendo a los críos, me doy cuenta de que yo no he sido capaz de verlo. Y desde luego, como hablábamos antes, me daría vergüenza decirlo.
¿Sabes eso? O de verbalizarlo.
¿Sabes por qué no?
El problema artístico es ese: de por qué. Ante una sensación que tú puedas tener, con 40 años te avergüenzas y con un niño, de entrada te sorprende y si ahora lo razonamos dices, pues no está nada equivocado.
No, sí.
O sea, ¿cuál es el problema para que nos tengamos unos prejuicios para poder expresarnos?
Pero yo creo que hay un problema fundamental y es el que no estamos formados, o sea...
Sí,
yo veo este cuadro y digo,
claro.
No voy a abrir la boca, que voy a quedar en ridículo.
Vamos
a decir que es total,
el
resulta que va por el otro lado.
Formado creo que sí que estás, pero tienes eso de esa formación, o mejor dicho, antiformación que recibimos por no hacer el ridículo. Como
claro, yo creo
el niño no le preocupa eso.
Yo creo que no.
Por ejemplo, ¿qué se os ocurre decir de estas figuras de Kandinsky?
Que hay un cangrejo de río ahí.
Pues
yo lo he visto.
Yo veo el cuadro y de todo lo que se me ocurre, en público no diría nada.
Pero tal vez se te ocurren cosas no te atreves a decir porque dices, es que me dirás, no seas idiota, no seas tonto.
Igual si las escribieses, si las mandases a mi padre como si fueses un niño, te sorprendería. No, pero
exacto.
Pero escucha, por ejemplo,
mira,
lo que decía mi hermano,
atención, lo de que es
de
un cuadro
que no
muy...
hemos tenido una formación, que yo siempre creo que es así. A mí me han enseñado cientos de cuadros y nunca me han hecho una pregunta sobre un cuadro.
Abuela Pluma, un poquito.
Me han dicho,
así,
las Meninas brocha de Velázquez.
Vale.
Los relojes de Dalí.
Pero tú ahora, de hecho...
Pero ningún profesor me dijo...
¿Qué sientes?
¿Qué ves? ¿Qué tal? Nadie me hizo una pregunta.
Estoy de acuerdo. De ahí que las maestras, a mí me cuentan, que gracias a llevar a cabo este proyecto adelante, Vivir la Mirada, porque esto es parte de, lógicamente, del proyecto, la parte de pensamiento, digámoslo así, ¿no? No he traído yo cuadritos de los niños, que sería la parte práctica, la producción. Me dicen que están aprendiendo una barbaridad de enfrentarse.
En cambio, Sergio, estoy de acuerdo. En cambio, Sergio, en el grupo en el que nos movemos, de música sí sois capaces de hablar.
Sí.
Y decir tonterías, tal vez.
Sí, no, muchas.
Y te lo pueden ni imaginar.
Y sin ningún pudor.
Y sin escrúpulo.
Sin ningún pudor.
Sí, pero bueno. O sea, yo tengo una base. Más o menos bien formado. Yo fui al conservatorio.
Vale, tú,
sí. Sé tocar. Sé lo que está fuera de tono, lo que no está. Más o menos me puedo bandear, pero con esto no. Entonces tengo
no
miedo.
Me
puede
imaginar. Creí que ibas a decir, pero Sergio no tiene ni puta idea de que no.
Pero no me imagino.
No ha ido al conservatorio.
Pero esto de lo de Monte muy rápido, Valentín. O sea, tú tienes una base musical, pero por supuestísimo, tienes mejor base artística que un niño de 5 años. Seguro. De historia, de lecturas, de ver cuadros, más que un 5
sí,
años.
Pero
que te coartas porque tú crees que no la tienes.
Pero ahora, o sea, yo te lo digo ahora así, a bote pronto me sale. O sea, el arte ha derivado en algo tan exclusivo de los entendidos y tan. Hay gente que decide lo que es arte.
Esto
lo que
no va de esto. Esto no va de esto.
Esto me lo tiró atrás Antonio Pérez. Me dijo: los grandes siempre han salido para adelante.
Es que lo que hace mi padre no va de esto. No va de.
Ya, pero. No, no,
es que
no.
Eso es otro debate.
No solamente lo que
sí,
dices tú que hace
que
tu padre.
Que no, que sino, lo que yo digo, o sea, es que es lo que me tira a mí para atrás para hablar.
Pero tú, los sentimientos que tienes de la música, que eres capaz de decirlos porque crees tener una formación. Entre comillas, ¿crees? La has
sí,
tenido.
Como siempre, como todo limitada, ¿no? Pero bueno.
Sí, pero en arte, mi padre, básicamente aquí lo que está expresando los niños no es ninguna formación, son puros sentimientos.
Claro.
Sensaciones instantáneas.
Sí, pero yo lo que te digo.
Que de adulto a nuestra edad las tienes que tener
exactamente igual.
Igual.
Yo te hablo de lo que a mí me puede coartar a la hora de expresarme.
Ah, bueno, eso son prejuicios sociales que.
Claro, claro, el decir, ¿por qué me paro? ¿Por qué no lo digo?
¿Por qué no haces esa reflexión?
Hay un pez despeinado que me parece una cosa fantástica. Pues no lo digo por miedo, pero ¿por qué por miedo? Por miedo a decir una tontería muy gorda, a no estar.
Porque parece que de arte hay que hablar siempre con palabras.
No, pero
más
sí,
que
porque no puedo entender
hay que
decir
colores
ciertas
cálidos,
cosas
colores cálidos, pero profundidad. Los niños hablan de profundidad. Yo aquí tengo a las meninas de Velázquez. Pero, y los niños hablan de profundidad cuando dicen. Porque. Por ejemplo, las meninas de Velázquez. Algo pasa para que todos los colegios que he ido y han trabajado las meninas, todos ven una boda allí. No ven una primera comunión. Y lo razonan.
Pero yo te puedo hablar de colores cálidos y fríos, pero yo a Gustavo Torner no lo puedo considerar arte en muchas de las ocasiones porque es que no puedo. No me sale de dentro. ¿Y estoy haciendo el ridículo? A lo mejor sí.
No. Pero si no es una cuestión de que
si
lo consideres arte,
que
¿no? Es que sientas, que expreses lo que sientes. Si es que aquí no es
lo que madre, siento
¿no?
Es que me están tomando el pelo. Pero me da vergüenza decirlo, ¿eh? No lo sé.
Ayer, sin ir más lejos, o sea, esto me está recordando a una conversación que tuve. ¿Estás por ahí? ¿Sí? ¿Se oye, Saúl?
Te digo que esto me está recordando a una conversación que tuve precisamente ayer, sin ir más lejos, a la salida del colegio de mi hijo, donde con el profesor de música le puse una audición que hizo Félix el lunes por la tarde. El profesor de música es compañero mío de estudios, tenemos muchas cosas en común y conoce al niño porque le da también en el colegio. Y al verlo, él estaba trabajando también. Pero no solo por el hecho de la formación y de todo lo demás, sino de la actitud. La actitud que tiene el niño, lo que comentaba Juan, con no tener esa censura freudiana de decirlo, y de sino es también la actitud del niño y cómo valora y sencillamente expresa lo que.
¿Te refieres a que es un territorio virgen?
Claro, claro. O sea, filosóficamente también está muy demostrado, pues eso, que la censura se va adquiriendo con el tiempo, a base de situaciones, a base de todo lo demás.
Yo una de las cosas que he aprendido, ahora ya no voy tanto, como es natural, es que cuando voy a explicar algo en una excursión y cosas de esas, cada vez hablo menos. No quiero hablar. no quiero. Pero tú, Juan, tú sabes mucho de la Catedral de León. Puede ser que sepas de la Catedral de León, no lo sé. Cualquiera lo diría, eso es cierto. Esto es cierto. Pero es...
No,
enfadarme.
Aquí no perdonan.
No, al revés, al revés.
Porque no está con niños ni está de una excursión.
Me ha tirado un buen piropo. Ya te puedes imaginar que en los cursos, por desgracia, el que tiene que hablar soy yo. Las maestras no hablan, te lo aseguro rotundamente todo eso.
Yo he hablado contigo y con.
Pero te puedo asegurar. Que yo ahora voy a ver las meninas de, qué sé yo, de quien sean, ¿no? Y voy con maestras, les digo, probablemente esto es un cuadro que se llama La Menina, que es de verdad, que dos miráis.
Esto es un fallo que siempre tenemos, que es que cuando intentamos ver una catedral, o por ejemplo a mí Esmeralda me lo dijo, un día vamos y vemos la catedral de Cuenca y nos la explica, chicos, ves, y la ves, y punto.
Claro.
Es que no es, el Museo de Arte Abstracto de Cuenca no hace falta que te lo expliquen. Bueno,
yo tuve la suerte de pequeño que me llevaron al Museo de Arte Abstracto sencillamente sin buscar más explicaciones ni nada más, sino a ver lo que sentía delante de cada cuadro. Y me lo explicaron así. O sea, esto es arte abstracto, es lo que tú... Sí, el autor ha tratado de representar, de no, en haciendo una...
No sé si algo reconducir a la gente y tal, pero un poquito de contexto... A veces no viene
pero
mal.
Una cosa,
yo viendo la sala de Millares con Antonio Pérez.
Fantástica.
Le digo, mira, es que a mí no me han enseñado a mirar un cuadro, digo, yo no sé desde
ese qué es el problema.
Lo tengo que mirar, no sé qué. Y lo que me dijo el hombre, también porque dijo, ¿a ti te gusta? Dijo, sí, digo, la verdad es que está bien y tal.
Pero yo veo a Manolo Millares, o sea, yo veo.
Un cierto contexto.
Una cosa, una violencia casi, una cosa arrebatadora.
Es bueno. Es necesario. Es necesario. No sé quién era que decía que el arte explicado no sirve para nada. No, el arte sin explicar no sirve casi para nada. Y explicado es insoportable. Algo de esto decía. O sea, en arte y probablemente en todo en la vida, ¿no? Y más ahora por donde van las corrientes, ¿no? Lo importante es educar el ojo. Es que si no todo se nos va por aquí, y es cierto, aquí he hablado mucho, ¿no? Pero también no hemos visto muchos cuadros, de paso se ha dicho.
Yo tengo que decir que no, pero cuando he ido a ver las cosas estas de Joan, me digo, Joan, ¿qué has querido decir aquí? Valentín, vete a la mierda.
¿Con mi hermano has hablado alguna vez de arte?
No.
Complicado, nunca.
Nunca, le digo, Joan, nunca, ¿qué has querido decir aquí? Dice,
yo
vete,
sí,
vete a la
yo
mierda,
sí.
Valentín.
Pero no, de arte sí, de sus cuadros.
De sus cuadros. De sus cuadros.
Lo dudo mucho, pero yo, por ejemplo, ayer con mis padres en la vinoteca, hablando con los chicos de la vinoteca, el vino puede ser un friquismo, que lo es. El arte, a ciertas medidas, ir a ver al Ujujuy este que trajeron en Cuenca es un friquismo. Pero bueno, cuando tú vas al vino, en el fondo es educar unos sentidos, que es por donde cualquier ser humano tiene captaciones sensoriales. Los del vino se dedican al gusto y al olfato, y mi padre se dedica a la vista. Si es con el cultura, es el tacto. O sea, es una cosa que no podemos permitirnos, evidentemente, en un museo, que es tocar un cuadro, pero lo lógico sería tocarlo.
Pero en el fondo...
Lo lógico sería tocarlo. En y más fondo, en la contemporánea, donde pones materiales...
En el fondo vas al mismo final. ¿Me está bueno, me está malo? ¿Me gusta o no me gusta?
La belleza está... La belleza no, está
sí,
en
pero
todos
vas aprendiendo, pero vas aprendiendo.
No podemos caer en esta frase. Me gusta, porque vosotros sabéis más que yo, que en todo el mundo de Internet, el me gusta y no me gusta. Cuidado.
Entonces,
a eso.
Cualquier valoración vale, ¿no?
No,
es que me gusta, no me gusta. Yo en COU, pero, el COU lo tuvo a mi padre y
pero
nos pusieron...
a ti personalmente dices no.
¿Eh?
A mí me gusta, no sé.
Pero tal vez no te... Hombre,
yo, Valentín...
Cosas que
no, pero que el que,
no
el
gusta,
que tú digas
si
me gusta
gustan,
no es categóricamente...
No, por supuesto
no,
que no.
Es respetable, pero ahí se
y a veces no, ¿eh?
Pero estoy hablando de acercarte al arte... Sin ningún tipo de prejuicios, y oye, pues me gusta. No sé lo que significa.
Vale,
lo que tal,
pero seguro
pero
que
me
tienes,
gusta.
Seguro que puedes, tendrás que explicar el por qué me gusta o el por qué no me
sí,
gusta.
Sí, sí, pero estará fuera de todo dogmatismo y de toda, ¿sabes? Cátedra y tal. Es decir,
yo tuve
la historia de acercarte al arte y decir me gusta porque me gusta, porque siento tal, porque sin ningún tipo de libro leído, ni dogmatismo, ni nada.
En historia del arte,
y eso me parece que un punto a favor.
En la carrera de historia del arte, que básicamente era poner diapositivas y criticarlas, yo me acuerdo un examen, era un catedral de Palma. y hubo una que puso me gusta. Esa tía se, o sea, la cateó directamente, porque es que en el sentir, si tú vas a hacer una crítica más acertada, con más elementos o sin más elementos, con mayor bagaje o sin mayor bagaje, el me gusta o no me gusta, es que es algo personal que es totalmente aceptable, pero tienes que ir más allá.
Claro, tienes que refrendarlo con...
Tienes que razonar opiniones, eso es. El gusto puede educar.
Como cuando Fernando le preguntaron qué es la justicia, es la meta suprema del ser, el genio evolutivo de los pueblos. Vale, pero desarróllamelo.
Como frase está bien, pero...
Está muy bien, pero ¿por qué?
A lo que ahora decía mi padre de... el gusto es educable, en el fondo lo que son no educables son los sentidos. O sea, el oído, el tacto, la vista, el olfato, el gusto. Claro, que es por donde, tú... no hay otra manera de adquirir sensaciones.
Ya, pero también estamos mediatizados por parámetros de lo que es bonito, lo que es feo, lo que es que una tía está bien, que está mal, o que un señor es feo o es guapo, no sé. Hay cánones,
los estándares,
¿no?
Pero eso lo adquirimos con el tiempo. Un niño, esos estándares...
El niño son, es espontáneo,
son más espontáneos.
Pero lo cual es positivo 100% para mí, ¿no?
Es un territorio virgen, claro. Eso, por supuesto. Por eso no tienen vergüenza.
Gombrich decía Gombrich, nada menos que él, ¿no? Uno de los grandes del siglo XX, ¿no? Que lo peor, para mirar un cuadro, lo peor que tenemos es que estamos llenos de prejuicios, ¿no? Y claro, por
y
eso...
para la vida en general.
Sí. Bien,
o sea, para mirar
bien,
un cuadro
no,
una persona...
Bien, no, y bien, para la vida en general y todo esto.
Un
¿no?
libro...
Él hablaba más de arte y todas estas cosas, pero sí, es para la vida en general, ¿no? Y claro, contra todo esto... Se pueden educar los y de hecho nos estamos educando los sentidos, o bien tomando vinos, o bien viendo cuadros, o bien no sé cómo,
viajando,
y de qué manera,
comiendo,
viajando. Exacto, ¿no?
Bueno, vamos a terminar. Me estaba enseñando tu mujer que todo esto, no sé si termina o en una especie de exposición, que los chicos pasan a ser parte activa y también pintan, dibujan.
Lógicamente, hoy nos hemos centrado más en de qué hablan los niños cuando hablan de arte, ¿no? Lógicamente, para poder hablar de esto, ellos tienen que ver y tienen que hacer. Esto es, no podrían hablar, en fin, todo eso que hemos dicho, si ellos no vieran y a la vez hicieran, ¿no? El ver, hay que educar esta, porque no es lo mismo ver que mirar ni que fijarse, ¿eh? Nosotros, estad seguros, vosotros miráis este cuadro, pero si tú lo trabajas y demás, dirás, es verdad, y aquí dentro hay puntitos, hay dibujitos que parecen jeroglíficos, sobre todo si han visto este taller lleno de cuadros de en este caso de Paul Klee, han podido jeroglíficos que él pintó, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tienen que ver y educar. Y después, si tú le preguntas a la niña, ¿quieres que pintemos el pez dorado? Todos te dirán que sí. Todos, ¿no? Y entonces viene la parte, para que nos entendamos, de plástica.
¿Es complicado encontrar un niño que no le guste pintar?
No.
O sea, es complicado, es complicadísimo.
No, es que no hay ninguno. Si no le gusta, porque le pasa algo interiormente. El pintar es como el dibujar, que es lo mismo. Si ya he dicho antes que el niño, antes de hablar, dibuja, y los garabatos son dibujos. Los garabatos son dibujos, son modos de hablar. El gesto se desarrolla. ¿Por qué la mamá lo entiende todo de aquel niño que no habla? Esto, el hablar...
Y el papá también.
También, perdona. Y el papá también.
Bueno, que vivimos tiempos muy delicados.
Muy delicados.
Bueno,
muy,
no
hay que herir a
nadie. No nos vamos a meter en ese
tema. Y a tu
tema.
Pregunta esta, no. Que decías antes, el hacer... El hacer,
no vender a ningún colectivo.
Como decías tú después, sí, el hacer hay que hacer. Y el niño, todo niño que hace algo, la primera expresión que hace dice, señor, mira lo que he hecho. Cuando llega a casa, papá, mira lo que traigo. O sea, es decir, le gusta que vean lo que
eso te ha pasado, Sergio, ¿no?
Sí.
Entonces, eso me hizo plantear hace años, porque el proyecto lleva 14 años, las exposiciones llevan menos, que se tenía que exponer la obra del niño.
han hecho cosas fabulosas.
Y entonces los niños empezaron a exponer en los colegios y yo dije, no, eso hay que sacarlo del contexto colegio. Hay que llevarlo a la ciudad, al pueblo, ¿no? Hay que llevarlo a la ciudad, al pueblo. Y entonces ahora, por ejemplo...
Y así se le da más valor.
Acabamos de hacer la sexta en la Universidad de Elche, hemos hecho esta. Ahora en abril voy a inaugurar la cuarta de la Casa de Cultura de Xàtiva. Este viernes pasado estuve en la, no sé si en la tercera de Agullent, de niños, que había unas obras de niños de 2 años. Y quiero hacer una observación aquí, aunque no se vea. Tú ves aquella exposición y dices, esto no lo hace un niño de 2 años. Y yo te digo, totalmente, ¿cómo va a hacer un niño de 2 años? Triángulos perfectísimos y bien colocaditos estéticamente. Eso no lo hace.
Ni falta que
hace. Ni falta que le hace. Pero hace otras cosas que le llevan a esto con la ayuda de la maestra, porque tú ves aquella exposición. Y después hay una cosa que quiero insinuar de Agullent. No sé si es bueno o malo. Lo han puesto a la venta a partir de 4 euros. ¿Para qué? El dinero que recojan puede comprar materiales que siempre van escasos de todo ello. O sea, que las exposiciones, que no vengo a hablar...
A lo mejor alguien que ha comprado algo por 4 euros, dentro de 60 años tiene...
Bien, es
un Barceló allí en su casa.
Es un tema que se ha planteado a nivel psicológico y pedagógico y hay que ir también con mucho cuidado, ¿eh? Lo que lo hacen los niños no es comparable.
No lleva la firma ni
no,
nada.
Y no es comparable con lo de los artistas. Lo que sí se puede comparar los artistas y los niños, y es donde nosotros profundizamos.
Hay gente que se llama artista que vale menos que los niños, ¿eh?
Vale. Pero lo que no podemos hacer es que esto que ha hecho mi niño, mi hijo, mi abuela, o el que sea, es un gran cuadro. En esto, el producto no lo podemos comparar con los artistas. No digo que no sea bueno.
No es plan de creerse que tienes al próximo Picasso.
Exacto. En cambio, sí, el niño es exactamente igual que Picasso y que Miró a la hora de enfrentarse a los problemas que plantea enfrentarse a un folio blanco. En este sentido, el niño es Picasso, el Miró, es decir, se plantea el blanco, se plantea el espacio, se plantea qué tiene que hacer ante aquel espacio. Pero una vez que ha hecho el cuadro, la producción, no caigamos en eso de que lo que ha hecho mi
no
niño...
No magnifiquemos tampoco las cosas.
Hay cuadros interesantísimos de los niños, eso está claro. Pero no, la producción no la comparemos, por favor, con los de aquellos niños. Bien, yo de mi parte solamente quiero daros muchísimas las gracias a Radio
Color.
Color, a Radio Color, muchísimas
la
gracias.
La clínica de la radio y la televisión.
De estar aquí.
Somos como un tumor aquí.
Y un día vendremos a hablar de la importancia de las exposiciones.
Hoy has estado hasta breve, fíjate.
Sí.
Una y media, muy bien.
Pero solamente quiero añadir una cosa a lo que acabas de decir. Has dicho has estado. ¿Por qué no dice hemos estado?
Hemos estado. Hemos
porque estado. Él ha estado más breve aún.
Yo tenía una jefa...
Nosotros somos meros repicapuntos.
Yo tenía una jefa que cuando la cosa salía bien decía hemos estado y cuando la cosa salía mal habéis hecho esto.
Como Mourinho.
Exacto, como Mourinho.
Un poco...
Muy bien, muchas
está
gracias.
Bien. Bueno, hemos estado todo genial, la verdad.
Hemos estado muy a gusto.
Y yo la verdad que yo también, ¿no? Me he venido con papeles porque me parecía que hablar de este tema
ha estado bien. Hoy ha sido más práctico que
bien, venía más preparado que nosotros en prácticamente expresivo. Toda la temporada entera. Bien, yo traigo medio
niños,
folio.
Los que tenéis niños pequeños
ya están acostados.
Que hablen de cuatro. Que dibujen.
Y que ensucien lo que haga falta.
Ensucien, ¿no? Lo que hace falta. Aunque que después pinten, el papá y la mamá lo tengan que limpiar.
Y que pinten no trapos y todas estas cosas. Habrá que poner plásticos en las mesas y ya está.
Si las mesas hoy día.
Porque las mesas son buenas.
Todas
las
mesas, limpias.
Algunos, es que las el padre con
algunos tenemos también. Mesas buenas.
Material poroso.
Yo, por ejemplo, una técnica que desarrollamos mucho. Eso ya estará fuera de programa, es el monotipo. Estamos investigando mucho a través del monotipo que, y cuando no traen las maderas que tienen que traer, no empleamos las mesas normales y corrientes. Como después hay que limpiarlas con agua, un trapo, al revés, quedan más limpias de lo que estaban antes.
Y luego siempre hay químicos.
que limpian mesas.
Sí, pero el monotipo se presta a limpiar
la mujer de limpieza y...
Bueno, vamos, con no enfadarnos ya es bastante. Si se mancha, no nos enfademos.
Exacto.
Y punto. Bueno, pues...
Ah, es una cosa importante.
Esperemos que no hagan falta 4 años
para volver a tener una cosa aquí. Que igual a día de hoy no está muy bien visto o no lo tenemos. Pero es que para el arte, pero cualquier tipo de arte...
¿Los psicotrópicos?
No, se necesita tiempo.
Ajá.
Necesita tiempo.
Ah, bueno, esto es otro tema.
El tiempo es que...
Un día podemos venir a hablar...
¿Qué es anarquista?
Ácrata.
Podemos venir a hablar otra vez de la importancia de...
Podemos hablar de Walden y...
Del tiempo.
Walden, un genio.
Porque, lógicamente, eso no se hace corriendo.
No. Todo lo que se hace corriendo sale mal. Y además se acaba pronto.
No sé si se hace
hasta, y además hasta, se
hasta
acaba
la,
pronto.
Hasta las maratones.
Excepto correr.
Bueno. Buenas noches.
Algunos hemos inventado correr despacio, ¿eh?
Saúl, ponos la última. Copla. Quiero decir.
Vámonos.
Hoy no ha habido
It's war hull, actually.
What did I say?
Hull. It's hull. As in hulls. What? Andy Warhol. Andy Warhol. Like hull. Hull.
Andy Warhol, take one.
Ah. Are you ready?
Yeah.
Like to take a cement fix, bigger standing cinema. Dress my friends up just for show, see them as they really are. But the people in my brain, too new pens to have a go. I'd like to be a gallery, put you all inside my show. Andy Warhol looks a scream, hang him on my wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell them apart at all. Andy walking, Andy tired, Andy take a little snooze. Tie him up when he fast asleep, send him on a pleasant cruise. When you wake up on the sea, be sure to think of me and you. To think about paint and to think about glue, what a jolly boring thing to do. Andy Warhol, let's a scream, hang him on my wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell them apart at all. Andy Warhol, looks a scream, hang him on my wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell them apart at all.